Barcelona, hay que añadir la lesión de Dikamen, una lesión que le tendrá varias semanas de baja. Total, un baño de realidad.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos que enseguida estamos en el 106.3 hablando mucho del clásico de mañana, pero hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
O sea que los ríos están felices, ¿no?
Están, vamos, están. No, y este en concreto se va a poner más feliz el lunes, que creo que viene todo el borrasco por ahí.
Sí, 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 sí. Bueno, que buscábamos sí, sí, un río de España.
Hey, un río cortito de unos 157 kilómetros. El más importante de la provincia de Cádiz, que nace en la Sierra de Grazalema, que es el sitio donde más llueve de España, curiosamente, y que desemboca en el puerto Santa María, donde nació Joaquín, en 1981. Un río que es de nombre árabe, y árabe también porque allí empezó la conquista de los árabes de la península ibérica en 711. Y con estos datos está chupado, ya verás.
Nos incorporamos a su curso en bici, por Arcos de la Frontera, donde deja atrás la Sierra de Grazalema. Paisajes fluviales y espíritu ecológico son las claves de este viaje por la provincia de Cádiz, con el río Guadalete como guía.
¡Ole! El río Guadalete era la solución. Yo pensaba que lo ibas a, ya te lo dije, pensaba que lo ibas a relacionar con la batalla, pero igual era mucha pista, ¿no?
Sí, sí, se iba a decir la batalla estaba chupada, sí, pero vamos, diciendo que es un río árabe también. Bueno, está bien.
Ganador o ganadora de la semana, Santi, ¿quién
bueno,
es?
Bueno, un clásico, yo creo que es el que tiene el récord de mayores aciertos en el reto, Pedrito, es Andrés Somolinos, que vuelve a llevarse ¡Jolín! El reto de la semana, acertó el martes.
Y no le vamos a prohibir que siga participando no, claro, porque claro. Queremos que participe y además que siga escuchando, así que Andrés, claro. Felicidades.
Me tengo que conocer yo a Somolinos ese, ¿eh?
Seguro que hacen migas. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar de extracto del partidazo de anoche a Óscar Lago, que es el realizador de MediaPro, el realizador en televisión del clásico.
Hola, Óscar. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Te tensiona un clásico? ¿Te pone nervioso?
No, no. Me pone con mucha responsabilidad. Intento aislarme de la gente, intento estar tranquilo. Yo soy una persona bastante introvertida y en estos días intento serlo más todavía, apartarme del ruido, apartarme de cenas, de reuniones, de porque es la manera de concentrarme, porque siempre pienso que la posibilidad de equivocarse es grande y que equivocarse en un partido normal es grave, pero equivocarse en este partido es mucho más grave. Por lo tanto, siento mucha responsabilidad, pero no me pongo nervioso.
¿Los colores te influyen en algo?
¿Tú te crees que alguien permitiría que toda la estructura manipulase contra un equipo cuando estamos ahí públicamente hablando con equipos de 80, 100 personas? Es que eso, ni haciéndolo expresamente, funcionaría.
¿Qué no puedes enfocar?
Por el clásico, no, resistíamos, evidentemente hemos preguntado hoy en la encuesta, Santi.
Efectivamente, por el clásico preguntamos qué va a pasar en el partido de mañana. ¿Gana el Barcelona? ¿Empata o gana el Real Madrid? El 30% cree que ganará el Barcelona, 19% apuesta por el empate y la opción mayoritaria, 51% cree que ganará el Real Madrid.
Pues igual, ¿eh? No lo aseguro, pero igual de eso hablamos un poquito ahora en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. Tomás es un joven de palabra. Bueno, tendría que decir de muchísimas palabras y mejores argumentos. Tanto es así que es el actual campeón mundial de oratoria. Es gallego, de Vigo concretamente, tiene 22 años y ni canta, ni sube vídeos a las redes, ni juega partidas de videojuegos en directo, que es la moda, ¿eh? No, es más, Tomás no tiene ni TikTok, ni BeReal, ni siquiera Instagram, pero no tiene redes sociales por pura convicción. Y no quiere subirse a este carro, dice, porque es una jungla en la que es imposible distinguir la información falsa de la que no lo es.
Las redes sociales están diseñadas para ofrecernos el contenido que es más afín a nuestras creencias ideológicas, y nosotros nos refugiamos y tendemos a refugiarnos exclusivamente en aquello que nos da la razón. Y la información que es contraria o es opuesta a nuestras creencias, lo único que hace es hacernos dudar de ella y, por tanto, redirigirnos de nuevo a esa información, a esos datos, ese contenido que realmente queremos recibir y queremos escuchar.
Tomás estudia el grado de Derecho y ADE en la Universidad de Vigo, y es cierto que así de primeras pues se trata de un chaval que es algo más metódico que la media de los jóvenes de su edad. Hace un par de años se metió en el club de debate de su universidad de forma extraacadémica, es decir, sin pretensiones, sin notas ni créditos de por medio. Y desde entonces, oye, pues mira, le ha cogido el punto de tal manera a esto de debatir que ha dedicado unas 20 horas cada semana a este asunto, como si no hubiera otra cosa. Una actividad que dice le aporta muchísimo y le ayuda además a entender la sociedad.
Pues una de las virtudes que adquirimos en el mundo del debate es que, como tenemos que preparar tanto la postura a favor como la postura en contra, estamos habituados a entender por qué unos defienden una cosa y otros la contraria.
El último debate en el que ha participado, en el que ha hablado sobre si la inteligencia artificial puede ayudar a identificar noticias falsas, le ha valido para hacerse con el título de campeón mundial de oratoria. Fue en Madrid el pasado 11 de octubre y estaba organizado por la Liga Española de Debate Universitario. Y allí Tomás consiguió vencer a nada menos que a 400 jóvenes de España y Latinoamérica.
Discurso negativo, Tomás Aparicio.
Es curioso cómo el ser humano cree que la época en la que vive siempre es única, que nunca nada tan grave había ocurrido antes. Chesterton decía algo parecido con otras palabras. Cada generación cree que su locura no tiene precedentes.
Casi nada, ¿eh? ¿Cómo habla Tomás? Bueno, durante el mes y medio en el que Tomás pudo prepararse para este debate de la final del campeonato, fue encontrando diferentes investigaciones sobre cómo nos comportamos los humanos a la hora de informarnos. Explicaba que cuando recibimos una información que es contraria a nuestras creencias, no le damos veracidad a lo que estamos leyendo. Es lo que se conoce como el sesgo de confirmación, según el cual no interpretamos los contenidos conforme a la realidad, sino de acuerdo a lo que nosotros pensamos.
Nuestro impulso más primitivo, ¿cuál es? Si estamos a favor de una parte del conflicto, o tenemos una posición respecto al conflicto, o nos lo creemos o no nos lo creemos. Y eso es una limitación de cómo funciona nuestro cerebro, y es algo profundamente primitivo, pero que no podemos controlar.
Tomás, durante el debate que le coronó campeón, encontró algunos argumentos que nos deberían sonrojar, porque es así. Pinchamos en lo primero que sale sin contrastar.
En la actualidad, el 93% de la población hace clic en un enlace que tiene en la primera página de la pestaña de búsqueda de Google. El 73% en los 5 primeros enlaces. Y el 45%, que equivale a la mitad de los que estamos aquí, solo hacemos clic en el primer enlace. Actualmente ya tenemos herramientas para contrastar la información. La pregunta es, ¿realmente la sociedad, y en base a nuestros hábitos de consumo, estamos dispuestos a utilizarla?
Pues así es, Tomás Aparicio. Fíjate, hace 2 años no se había fijado en los debates, empezó con ello en la universidad y hoy es el campeón del mundo de oratoria. Si ha llegado a esto con esta edad, con 22 añitos, espera que no le veamos algún día subir a la tribuna del Congreso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. All I say, ooh, I'm blinded by the light.
Igual no conoces el término, pero bueno, ya te digo yo que sabes perfectamente qué es, porque es probable que lo hagas a diario, aunque a veces de manera inconsciente, ¿eh?, que no te des cuenta de ello. Se llama scroll infinito y consiste en pasar por toda esa oferta interminable de contenidos que encontramos en las redes sociales. Su creador fue Arthur Raskin, diseñó esta función en 2006, que permite que los usuarios pues puedan acceder a distintos contenidos constantemente y de manera sencilla, sin necesidad de hacer clic en ningún momento. Tú con el dedo, pues ya sabes, vas pasando hacia arriba, ¿no? Un tema y otro, y así, bueno, así puedes estar toda la tarde entera viendo desde, qué sé yo, vídeos de animalitos a recetas de cocina que nunca vas a poner seguramente en práctica, memes, cosas de coches, de belleza o lo que quieras, porque es un mundo infinito al que te enganchas, y aquí está el problema, al que te enganchas de manera muy, muy fácil. Cuando te das cuenta dices, ¡ay, Dios mío, el tiempo que he perdido viendo cosas! Y sin profundizar además en nada. De hecho, Raskin confesó años más tarde en la BBC que se arrepentía de haber creado este scroll infinito por la adicción que escondía detrás. Él lo definió incluso como una cocaína conductual. Fíjate, cocaína conductual. Bueno, pues este asunto ha llegado hasta Bruselas, donde se ha aprobado un informe en el que se advierte de lo adictivo de las redes y algunas de las prácticas, como esta de la que estamos hablando, que fomentarían el acabar enganchados a ellas. La doctora Rosa Molina es psiquiatra especializada precisamente en adicciones en redes sociales. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es el scroll infinito un problema para nuestra salud mental, como decía su creador? ¿Puede llegar a ser una cocaína conductual?
Podemos estar experimentándolo todos, ¿no? El uso de las redes sociales además termina produciéndonos un agotamiento y un malestar cuando has pasado un tiempo un poquito más largo de lo debido aquí, ¿no? Y efectivamente sí que coincido con este autor en que sí que tienen este potencial adictivo por ese refuerzo, ¿no?, intermitente que van produciendo, tanto en cuanto vamos encontrando una oferta de información infinita, ¿no?, una de esa oferta interminable de la que hablabais, que es un contenido nuevo, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar y que nos va produciendo gratificación, ¿no? Entonces es como estar ahí buscando a ver si hay algo que me impacte, algo que me haga reír o algo que me llame especialmente la atención. Es un mecanismo muy similar al de las máquinas tragaperras, en este sentido, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan potencialmente, entre comillas, adictivo, ¿no? Porque queremos pasar más tiempo ahí. Y bueno, yo creo que sí que estamos ante, habéis dicho cocaína conductual, yo he oído otros términos como entrar en un estado de masturbación neuronal, que es a veces lo que estamos haciendo allí, no masturbando las neuronas, porque estamos sin parar.
Buscando ese contenido que nos satisfaga, ¿no?, que nos guste.
Eso es. Esto activa los sistemas de recompensa cerebral, ¿no? Tanto la anticipación de a ver si encuentro algo, como el proceso en el que lo estoy realizando.
Es muy fácil engancharse a las redes sociales, porque luego otro tema es el de la validación constante, ¿no? Ese feedback rápido que consiguen a través de los likes, por ejemplo.
Claro. Luego, bueno, aquí podemos encontrar diferentes perfiles de usuarios, ¿no? Gente que lo usa simplemente para consumir contenido y gente que consume, pero además produce contenido. Y en ese producir contenido, que a lo mejor son fotos de uno mismo o es otro tipo de información, ahí, ¿no?, sí que vemos a veces una tendencia a buscar esa validación externa, una validación en el resto de personas, ¿no? Es como subo esta foto y quiero mirarme en el espejo de los demás y que todo el mundo me dé un like. Y de alguna manera cuando hacemos esto y buscamos esa constante validación fuera, estamos a expensas de un algoritmo, ¿no? Porque a veces depende mucho también de la propia aplicación. Con lo cual estamos poniendo muchas veces nuestra autoestima, nuestra salud mental en el mundo digital, ¿no? En vez de trabajarla fuera, que es donde hay que trabajarla, ¿no? En el mundo offline.
Bueno, esto siempre ponemos el foco en los jóvenes, pero es que los adultos, yo soy consciente de que muchas veces también al cabo del día digo, es que he perdido mucho tiempo, luego lo pienso y digo, es que he perdido mucho tiempo a lo mejor pues viendo Instagram o viendo algunos contenidos que luego además tampoco te aportan tanto, ¿no? Porque no es un tema sobre el que profundices y estés aprendiendo sobre un asunto interesante. ¿Cómo podemos identificar que una persona es adicta a las pantallas o, en este caso, a las redes sociales de las que estamos hablando?
Sí. Bueno, pues aquí solemos utilizar como una serie de criterios, ¿no? Que, por un lado, tienen que ver pues con un uso. Nosotros el término que se ha utilizado, ¿no?, básicamente las publicaciones que se han hecho relativas a este tema, es el uso problemático. Es decir, no solo el uso de la aplicación en sí tiene por qué ser problemático, pero el uso que tú hagas, es decir, pasas mucho tiempo en esta aplicación, cuando no estás conectado sientes inquietud, nerviosismo, malestar por conectarte, por volver a entrar, tienes esa necesidad compulsiva de desbloquear el móvil y volver a entrar a la aplicación, aunque te has puesto hasta límites de tiempo, pero tiendes a desbloquearlo, ¿no? Porque si no te sientes mal. Y además empieza a generarte malestar y quitarte tiempo de otras tareas y responsabilidades de tu día a día, pues esto debería darnos ya cierto aviso de que algo no va bien, ¿no? Mm. O sea, paso mucho tiempo, quito y distraigo tiempo de otras responsabilidades laborales, familiares, dejo de tener interés y experimentar placer con aspectos de mi vida que antes sí que me lo generaban, pero ya no. Es decir, ya no tengo interés a lo mejor en salir o en hacer otro tipo de actividades porque realmente esto me resulta placentero y quiero estar más tiempo ahí.
Doctora, ¿ven muchos casos de este tipo, de adicción a las redes sociales?
Bueno, yo personalmente no veo tantos porque no somos una unidad de referencia que se dedique a esto, pero estoy en contacto con el equipo del Hospital Gregorio Marañón, que tiene una unidad,
sí, bueno, de adicciones.
¿No? Eso es. Y ahí es donde además tienen pues una disponibilidad online para que la gente pues rellene una serie, haga una petición y rellene una serie de escalas, como un screening inicial antes de que la persona llegue allí a ser valorada por un profesional. Y ahí sí que tengo entendido que están viendo un volumen más elevado de este tipo de problemas. También es verdad que muchas veces no somos muy conscientes de tener un problema, ¿no?, con las redes, y son nuestros familiares los que vienen a darnos el aviso.
Uh-huh.
Así que,
pues hemos hablado,
necesitamos pedir ayuda.
Eso es, hemos hablado del scroll infinito, esta cosa tan poderosa, tan adictiva, que nos engancha, yo creo que a todos, a través de las redes sociales. Hemos hablado con la doctora Rosa Molina, psiquiatra especializada pues en este asunto, en adicción a las redes. Doctora, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Saludo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, estamos ya en las 3 y 42 minutos de la tarde y vamos a hablar de esas notitas, de los post-it, ¿no?, que vienen también, que son tan socorridas, oye, para recordar algo a alguien. Un aviso a tus hijos de que les has dejado la comida en la nevera, a tu pareja que compre algo que hace falta, o bueno, también a un compañero de oficina, esa notita que dejas, ese post-it en la pantalla del ordenador. Sí. La cosa va de esto, la cosa va de notas, pero de otras, de los carteles de vecinos que nos encontramos en el portal o tantas veces en el ascensor, porque más allá de los avisos que nos puede dejar la comunidad de hay que sacar el coche, que van a limpiar los garajes o qué tal día van a cortar el agua debido a unas obras, pues es que hay verdaderos creativos de publicidad y marketing en esto de dejar recados a los vecinos. Sofía Buera, Ángel Correas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, hoy queremos recopilar algunas de esas notas por la originalidad de lo que dicen o de la forma con qué lo dicen.
Bueno, si hablamos de comunidades de vecinos, hablamos de mucho contacto entre la gente, entrar y salir de los ascensores, que suele ser el lugar donde se dejan todas esas notas. Y claro, con tanta gente, pues hay también muchos olores, vamos a decir, ¿no? Olores de todo tipo, olores de todo tipo. Sí,
lo que viene siendo olor a humanidad.
Mira, basura, comidas, guisos y también olores corporales, del propio cuerpo, de lo que puede salir del propio cuerpo, que eso ya sería otro debate. Bueno, vamos a seleccionar una que dice: para la gente que no se lava y que deja un olor horrible en el ascensor, feliz Navidad. Y esa nota viene acompañada, cómo no, de una pastilla de jabón para aquel usuario.
Es que es buenísimo.
Por si no lo ha entendido.
Porque sí, es que sí. Cuelgan la nota con eso, ¿no? Diciendo, para la gente que no se lava y que deja un olor horrible en el ascensor y ponen ahí, adhieren
ahí
una
está,
pastilla de
ahí
jabón.
Ahí está la pastilla de jabón y el que quiera de urgencia pues la puede tomar y en ese momento solucionar aquello del olor corporal, si puede. Bueno, en otra nota pusieron lo siguiente: para quien se limpia los mocos en el ascensor.
¡Qué bonito todo!
Sí, eso es otro clásico, lo de los mocos en los ascensores.
¡Hombre! Tanto como clásico.
¡Muchas gracias!
¿Dónde vives?
Va con una lupa.
¿Qué comunidad de vecinos?
En vuestra comunidad de vecinos no pasa.
No es que sé. No voy mirando las paredes
yo
para
tampoco,
encontrar un diminuto moco.
Deberíais
voy con
de mirar,
la lupa. Mira, casi prefiero no mirar,
deberíais
¿no?
Deberíais de mirar.
Así evitamos sorpresas.
Y hacer lo que hizo este vecino y dejar un trocito de papel higiénico acompañando a la nota, pues para ya, como complemento. Yo ahí lo dejo. Deberíais de mirar más a menudo.
Bueno, hablando de olores, yo me he encontrado otra nota que dice: querida vecina del segundo A, aquí le dejo el número del delivery y bien barato, porque el olor a frito que sale de su casa a las 4 de la tarde llega hasta la terraza. Se lo pedimos por el bien de sus vecinos y de sus arterias.
¡Qué bueno!
Por si acaso luego arterias va a tener problemas, sí, de colesterol.
Que pida comida para llevar, bueno, y se deje de tonterías.
Mucha retranca, mucha retranca en estas notas.
Mira, otro clásico. Hablábamos antes de los mocos, pues ahora viene otro clásico. Eso de que tus vecinos empiecen a discutir y se oiga toda la conversación permanentemente.
Esto sí que pasa en todas las comunidades.
Sí, bueno.
Y en todas las casas, porque en todas se discute, ¿qué narices?
Bueno, es que el patio se convierte literalmente en un altavoz. Muchas veces en la que oyes al vecino del tercero B, el tercero...
Y los tabiques, que siempre decimos de qué son, de papel de fumar, que se
ahí
escucha todo.
Ahí estás tú también, ¿eh? Para ver si pones el vaso con la oreja y te enteras de todo, o directamente te cambias de habitación y te vas a lo tuyo, que es lo que debería de pasar, ¿no? Bueno, pues aquí un vecino harto de ir a sus vecinos discutir puso: queridos vecinos del tercero B, por favor, dejad de discutir gritando. Todo el edificio está al tanto de vuestros problemas. Gracias. Y ojo, que lo bueno es la postdata.
A ver.
Dice este hombre: Pedro tiene razón. Una suegra no debe meterse en una relación. Entendemos que estés estresada por lo de tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo. Firmado, tus vecinos. Es decir,
se habían enterado absolutamente
todo el rollo que tenía la pareja esta.
Qué bueno. Qué madre mía, qué bueno.
Vamos con los miedos, porque imaginaos que una noche estáis durmiendo o en vuestra casa viendo la televisión y escucháis ruidos extraños. De repente una llave en la cerradura. ¡Ay, Dios, que hay alguien que intenta entrar en vuestra casa! Bueno, pues si tenéis valor de salir como hicieron estos vecinos, después encuentras una nota y dice: perdona, al quinto B, metí la llave, me confundí de piso, no fueron los ladrones, fue un borracho.
Bueno, que llegaba un poquito perjudicado. A mí esto me ha pasado alguna vez.
Y a mí también.
Bueno, pero tengo que decir que no en casa. En algún hotel. Cuando estás de vacaciones.
Lo que quiero saber es el motivo por el que te ha pasado.
¿Pero fuiste quien metiste la llave tú?
Sí, claro. Y yo he intentado forzar la puerta diciendo: ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y no la he echado abajo de chiripa. Y cuando te das cuenta y dices: ups, que esta no es la puerta, ¿qué ha pasado aquí? Y te vas pues así corriendo. Pero no he dejado nota porque me muero de la vergüenza, claro.
Bueno, a mí me pasó porque se estropeó el ascensor. Y pensé que estaba en el donde vivo, en el primero, y me había subido al tercero. No me di cuenta, iba a lo mío, y cuando salí intentando abrir la puerta, aquello no se abría. Menos mal que no estaba la vecina, si no me llevo un paraguas.
Lo mejor en estos casos, poner pues un felpudo así llamativo, para que si te pasa esto del ascensor, que te equivocas de planta, pues y no, mira, te das cuenta, mira, que por lo menos el felpudo sea identificativo y un detector de, ojo, que no estás en la planta que debes.
Bueno,
precisamente, una última nota, ¿no?
Sí,
Sofía,
una última nota que hemos encontrado en Madrid, y donde un vecino escribe: al particular Picasso, que se dedica a pintar con un lápiz y a estropear la pared, si te gusta pintar las paredes, prueba a hacerlo en tu casa. Última vez que las borro. La próxima voy. Y atención, que no hay peor amenaza dirigida a un niño de: se lo digo a tus padres.
Esto es una amenaza en toda regla.
Pero no es que sea una amenaza en toda regla. Es que tú te imaginas a un niño algo más gordo de: se lo voy a decir a tu madre.
Lo que pasa es que el niño igual ni se enteró de la nota.
Si no sabía
leer. Pero
todos
los padres, del bloque empezaron a sospechar.
Mira que si este hombre
acaba. ¿Será mi hijo? Bueno, pues precisamente esta nota que se compartió en el ascensor de una comunidad en Madrid se publicó en una cuenta de Twitter que desde el año 2014 lleva haciéndose pues eco de algunas de las mejores y destapando casos de líos de vecinos, haciendo honor precisamente a su nombre. Detrás de esta cuenta está Javier Aguayo, que tiene 41 años y vive en Pamplona. Javier, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Oye, ¿cómo se te ocurre poner en marcha una cuenta para destapar estas rencillas vecinales a través de estas notas a veces tan divertidas y particulares?
La cuenta de Twitter empezó hace unos 8 años entre mi primo y yo. Él vive en Madrid, yo vivo en Pamplona, y habitualmente, pues bueno, solíamos ver este tipo de notas en portales, en nuestras viviendas o en alguna casa de algún amigo, y lo compartíamos por WhatsApp. Y claro, al final nos hacían gracia muchas de ellas y decidimos, jolín, si nos hacían gracia a nosotros, ¿por qué no compartirlo por Twitter, crear una cuenta de Twitter y, bueno, compartirlo con toda la gente de Twitter? Y bueno, pues parece que poco a poco a la gente le va gustando, y la verdad es que no nos imaginábamos que pudiéramos llegar a gustar a tanta gente y pudiera llegar a tener el alcance que está teniendo la cuenta de líos de vecinos.
Oye, ¿y el contenido que compartís lo encontráis vosotros o os lo envía la gente?
El contenido que compartimos nos lo mandan nuestros seguidores, y nosotros pues revisamos un poco, porque hay algunos que quizás no encajen mucho con el tono que tiene la cuenta. Hacemos un poco una criba, lo compartimos, y los que más nos divierten los publicamos. La verdad es que es sorprendente lo que pasa en algunas comunidades de vecinos.
Cuéntanos qué líos, son los más sorprendentes o los más comunes, los que se repiten más a menudo.
Pues generalmente son ruidos. Luego también suele haber muchos problemas de suciedad en las zonas comunes de las viviendas. Luego robos, también suele haber robos, pues algún robo de felpudo. Y bueno, ahora que se acerca las Navidades, bueno, todavía está un poco lejos, Navidades o Halloween, pues siempre hay algún vecino al que le desaparece algún motivo de decoración de su puerta.
Oye, Javier, y te pregunto, ¿por alguna nota que recuerdes por algún motivo en especial y que nos puedas contar?
Sí, la verdad es que hubo una nota que la publicamos hace ya bastante tiempo, hace ya unos años, y que fue, o sea, mi primo y yo todavía nos acordamos de ella y fue buenísima. Era un vecino que le escribía a una vecina, no me acuerdo de qué piso era, y le decía, jo, que todos los días a la misma hora, pues a la hora de la siesta, que le despertaba a su bebé pues con unos gritos un poquito, bueno, pues subidos de tono, un poquito pues, lo típico de, ay, si estas cosas que se hacen en pareja. Y entonces le dejaba un bote de, creo que era de lubricante, y nadie le decía que se lo dejaba pues para que la cosa fuese un poquito más llevadera y que pudiese hacerlo todo con más calma. Entonces, bueno, la respuesta de aquella vecina fue que le devolvió el bote, en otra nota le devolvió el bote y le dijo que ella no lo necesitaba, pues porque a esa hora ella no estaba en casa, pero en cambio su novio sí que estaba.
Bueno, ¡ostras!
Estaba, porque ya no estaba y por lo visto le había mandado a su novio a vivir a casa de su madre.
¡Madre mía, qué historia! Vaya pillada a través de las notas vecinales. En fin, Javier Aguayo, oye, pues que a seguir sacando sonrisas, que eso siempre hace falta, y a seguir con esta cuenta con líos de vecinos. Gracias por atendernos hoy en mediodía, Javier, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, desearos también un buen fin de semana. Un saludo.
Bueno, buen fin de semana, Javier. Madre mía, la pillada. Sobre esto os preguntábamos a vosotros, los oyentes de mediodía, sobre notas que también, no sé si habéis dejado en alguna ocasión o os han dejado vuestros vecinos en el ascensor o en el portal. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Mira, Andrea, por ejemplo, ella dice que fue ella la que tuvo que poner una notita, un cartel.
Que hace un par de semanas había dejado las deposiciones de su perro en mitad de la escalera de la comunidad y claro, yo también tengo perro y pedí por favor que nos diese esa imagen de la gente que teníamos perro, porque al final hace flaco favor tanto a los dueños de perros como a los perros.
No se puede generalizar, no. Esto es así.
No, esto es verdad. Y vecinos pilladas, porque no solo hablamos de notas, sino también de pilladas infragantes como le pasó a Octa.
A ver.
Pues lo máximo fue pillar a un vecino mío fisgando en la puerta de otro vecino mío. Pero bueno, supongo que cotillas hay en todos lados.
Esto es como lo del vasito que
totalmente. Oye, y mira, otra oyente, María Victoria. Ella admite que el Picasso de su comunidad de vecinos era ella, pintando las paredes.
Y luego fui creciendo y como era una casa tradicional, típica, de cuatro puertas por descansillo, con sus felpudos, pues según fui creciendo iba escondiendo debajo del felpudo de la vecina pues el tabaco o el mechero o lo que fuera. Siempre fui yo el Picasso.
El Picasso, María Victoria, que iba trasteando un poco en su comunidad de vecinos. Debía ser conocida, ¿eh? Debía ser conocida de pequeña.
Bueno, hay historias de todo tipo, ¿eh? Alguna incluso daría para una serie. Mira, Asir cuenta que en su edificio dos vecinos tuvieron un problemilla por culpa del Pablo Escobar, así lo dice, de la comunidad.
Sí, pues el del segundo C vendía droga y como llamaba tanta gente al primero y al tercero porque se equivocaban, los propietarios de esos pisos tuvieron que rotular en grande el número de piso y la letra para que dejasen de llamar.
Bueno, esto ya no es un cartel, esto ya directamente aquí no se trapichea, ¿no? Bueno, pues esto es una faena, ¿eh?
Hombre, tú verás. Gloria dice que vivió una época oscura en una comunidad de vecinos en la que vivió.
Pues ahora mi comunidad está muy tranquila, pero cuando hace 30 años que fui yo a vivir, bueno, allí había insultos, había de todo. Ahora no, ahora está la cosita tranquila.
Bueno, menos mal, Gloria.
Ahora no hay líos.
Gracias, Buera, gracias, Correas.
Ahora.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a
Mira,
contar?
Mira, hace un rato hablabais vosotros de la adicción a las redes sociales. Pues 41 estados americanos han demandado a la compañía Meta, la de Zuckerberg, ¿sí? por enganchar a los niños en su plataforma y la acusan de mentir sobre el impacto de sus productos a los más jóvenes. Algunos expertos dicen que este juicio puede ser como el de las tabaqueras en los años 90. Bueno, vamos a hablar de esta cuestión en unos instantes.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
De árbitros, noticias importantes que tiene que contar Isaac Punto.
Bueno, tiene que ver con el caso Negreira. Los servicios jurídicos de la federación han presentado un escrito contra Joaquín Aguirre, el juez del caso Negreira, para que o dé los nombres y apellidos de los árbitros acusados de ser árbitros corruptos. Hablaba de un grupo de árbitros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Feliz aniversario, cariño.
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
El 6 de noviembre llega Eurodreams, el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes.
20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños. Ser jugador de fútbol,
dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos.
Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años. Elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño.
¿Cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas. conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. La